buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa radial Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y los acompaño en la próxima hora para ponerlos al tanto de las actividades que realizamos en el ámbito de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Hoy contamos con invitados que ya son amigos de la casa, son jóvenes docentes e investigadores, bastante inquietos diría yo, porque siempre están investigando nuevos ámbitos. Se trata de Melissa Escañuela González y Maximiliano Budán, egresados de nuestra facultad en las carreras de licenciatura en matemática y licenciatura en sistemas de información respectivamente. Sin embargo, ambos ya son doctores y vienen trabajando en diferentes investigaciones, incluso en otros países, como nos han comentado en el cuatrimestre pasado cuando habían regresado de un trabajo en un proyecto en Bélgica. Bueno, hoy tienen nueva información que comentarnos sobre el trabajo que están haciendo y otros en los que van a trabajar. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a vos.
Bienvenidos a ustedes y a la bebé. Cabe aclarar que los chicos, bueno, son matrimonio y tienen ya aquí su primera niña, ¿no es cierto?
Así es.
¿Cuántos meses ya?
2 meses y medio.
¿Cómo se llama?
Ailén Sofía.
Ailén, así que bueno, si la escuchan es que ella también quiere participar. Bueno, en lo que están trabajando actualmente es la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones. Este proyecto sí. Está relacionado con agronomía, ¿no es cierto? ¿En qué consiste?
El proyecto en principio está relacionado con agronomía y se va a extender la línea de trabajo hasta el INTA.
Ajá.
Lo que se está planteando es, como en el campo de la agronomía y de la agroindustria hay una gran cantidad de variables que intervienen, por ejemplo, para el crecimiento de una planta, para que crezca de manera óptima en un determinado lugar,
uh-huh.
o... para el desarrollo de los animales hay una gran cantidad de variables que son casi imposible estudiarla de manera conjunta y de manera dinámica. Eso sucedía hasta hace un tiempo. Ahora ya tenemos tecnología y claro. Tenemos el sustento teórico para poder tratar de llevar tratar de hacer un análisis, una simulación del comportamiento de todas las variables de manera simultánea y de manera dinámica.
Bien.
O sea, que se vayan estudiando en el tiempo, toda la vez, por ejemplo, en el caso de la planta, determinar en qué tipo de suelo se va a instalar, si el suelo es permeable, si no es permeable. Para eso necesitamos toda la parte de lo que es física, porque uh-huh. del departamento de física y química uh-huh. también intervienen,
uh-huh.
Determinar si la planta tiene la capacidad de retener el agua, si transpira, si no transpira. Realmente es una gran cantidad de variables que intervienen para poder llevar adelante una toma de decisiones adecuada.
Bien, y en esto es lo que vos vienes trabajando, porque has hecho tu tesis de doctorado sobre inteligencia artificial, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Por lo que he visto en el trabajo, bueno, que la investigación en inteligencia artificial en los últimos años ha puesto especial interés en imitar el razonamiento humano frente a situaciones problemáticas.
Exactamente.
O sea, lo que estás creando vos con tu trabajo de investigación es que una máquina, ¿no es cierto?, simule un razonamiento humano para tomar decisiones.
Exactamente, así es.
Y con este cúmulo de datos que están recolectando en lo que tiene que ver con agronomía, digamos, es la máquina la que está analizando todo este tipo de cosas, digamos.
Exactamente, ajá. Porque la máquina tiene la capacidad de poder analizar una cantidad de variables de manera simultánea que el humano no puede.
Bien, claro, no nos daría sí. la cabeza.
Y para eso también, o sea, para determinar también, para simular y para predecir el comportamiento de cierta variable, necesitamos la parte de donde mi esposa es especialista, que es la matemática.
La matemática, qué bárbaro.
Se utiliza la modelización ajá. para, como dice la palabra, modelar el comportamiento de las variables que intervienen en el proceso.
Bien, bien. ¿Esto dónde lo están trabajando? Bueno, cabe resaltar también que ya es parte de un postdoctorado, ¿no es cierto?
Sí, sí, ajá. Ambos estamos trabajando en un postdoctorado. Yo estoy esperando mi ingreso a carrera de investigador del CONICET.
Ajá.
Estoy esperando que se haga efectivo. Y tenemos la gran noticia de que hace muy poquito tiempo se ha aprobado una nueva unidad ejecutora aquí de dependiente de con doble dependencia, la Universidad de Santiago del Estero y CONICET,
ah, bien.
Que se llama CIVAL. CIVAL viene de Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y alimento. Ajá. Que en realidad es un nombre que se ha quedado un poquito corto. Ajá. Porque inclusive ahora se van a empezar, dentro de ese instituto, se van a empezar a estudiar las nanotecnologías.
¡Uy, qué lindo!
Sí, y sobre todo la nanotecnología aplicada a la medicina. O sea que, además del proyecto que tenemos este de este sistema experto inteligente que queremos hacer para la agronomía, queremos desarrollar un sistema experto orientado a la medicina, en donde nos permita predecir el comportamiento de ciertas enfermedades y cómo combatir esas enfermedades en determinadas épocas del año, analizando los nanocomponentes que tienen tanto, que existen en el ambiente, que son nanocomponentes tóxicos, sí, como los nanocomponentes que tienen los propios virus.
¡Qué bárbaro!
Así que ese son las dos líneas fuertes de investigación que estamos abriendo por
CIVAL.
Por el CIVAL.
Ajá, sí. Bien. Bueno, para que la gente conozca, nosotros desde la universidad, hace unos, serán 4 o 5 años, se ha inaugurado un centro que es conjunto con el CONICET, que funciona en nuestra sede del Sanjón.
Exactamente.
Bueno, tiene distintas áreas de investigación y en una de ellas están ustedes, que además ahora se abre este nuevo centro específico, sí, en lo que nos estás contando.
Exactamente. Bien. Otra de las líneas, dije dos, pero en realidad son, sí, 3 o 4 líneas de investigación fuertes que hay. Uh-huh. Hay una donde está encabezada por la doctora Ana Ledesma.
Sí, que también es docente de nuestra facultad.
Exactamente, que también es docente de la facultad, que ella estudia lo que es la biología computable, o sea, la química computable.
Ajá.
Es lo que se le llama de manera formal la química computacional.
Bien, ¿y esto en qué consiste?
Y eso consiste en, porque la química es algo también, como hemos dicho, forma parte está dentro de los sistemas que analizamos,
sí.
La química son procesos, el comportamiento de moléculas, de átomos. También es difícil de modelar o de simular de manera individual, o sea, de manera aislada. Para poder hacer un estudio adecuado, uno tiene que poder modelar grandes plantas de moléculas,
sí,
y ver cómo interaccionan. Entonces, obviamente la experta es ella,
claro,
no pudo por fuerzas mayores, no pudo estar en el programa, pero la idea en general es esa, poder estudiar cómo se comportan las moléculas, los átomos, de manera global en un determinado ambiente.
O sea que también esto, bueno, es algo muy novedoso para quienes no conocemos, la química a nivel molecular, o sea, también se relaciona con la computación, digamos,
sí,
con la ciencia de
exactamente.
La
computación. Exactamente, en realidad la computación y la matemática, porque son las dos ramas que trascienden todo tipo de están en todas las áreas.
Claro.
Ellos, realmente ahora se está aplicando en todas las áreas, inclusive hasta en medicina.
¡Qué bárbaro! Bueno, me alegro mucho por estas investigaciones que están realizando, que creo que, bueno, si llegan a, si continúan con la investigación, justamente van a impactar mucho, ¿no? En lo que tiene que ver con generar mejores productos agronómicos, evitar enfermedades.
Es lo que se espera. Y dos cositas más que,
sí,
tengo para agregar. Estamos haciendo una tesis de,
¿sí?,
la licenciatura en sistemas de información, una alumna se llama que va a tratar de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los niños que tienen autismo. Cómo llevar adelante, o sea, sistemas que sean un poquito más inteligentes que los actuales, porque,
¿sí?,
los actuales son medios estándar,
¿sí?,
que tengan una determinada capacidad de razonamiento propio el sistema para poder ayudar a los niños autistas a comunicarse con su entorno.
¡Uy, qué bueno!
Y por el otro lado, ahora el año que viene, si Dios quiere, viajamos con mi esposa a Italia.
Ajá.
Por un proyecto de investigación internacional que se trata de cómo aplicar la inteligencia artificial y el razonamiento, la representación de conocimiento y el razonamiento inteligente dentro del área legal.
¿Cómo sería? Ajá.
Por ejemplo, se podrían estudiar ahí determinado.
Qué bárbaro, perdón, ¿no?
Sí.
Pero la inteligencia artificial, para todo.
Y está abarcando muchas muchas áreas, sí. Lo que pasa es que se está tomando, ya se perdió un poco el miedo,
ah, sí,
a lo que era inteligencia artificial,
sí,
que había como una resistencia fuerte.
Sí.
y se está aplicando en muchas áreas para brindar una ayuda. Ya claro. La gente de a poquito, todos vamos entendiendo que es una herramienta que ayuda y no que quita trabajo ni que,
claro,
por lo menos por el momento, no es va a pasar
también,
eso.
Claro, uno por ahí lee mucho de ciencia ficción, o mucho conocen de películas de ciencia ficción y el tema de inteligencia artificial, claro, rebelión de las máquinas.
Claro, etcétera, si, claro, si vemos un poquito Matrix y quedamos un poquito, sí.
Claro, pero no es tan así.
No es tan así. Entonces,
y realmente hay que verlo como una herramienta que
es una herramienta, por ejemplo, ayudar, en, claro, en el campo del área legal, sirve para analizar, por ejemplo, casos muy complejos, que por ahí generalmente a un abogado se le, sí, escapa de las manos, sí, porque realmente son muchas las variables que hay, sí, que determinar un caso, por ejemplo un homicidio, cosas, sí, así. Entonces sirve para eso, para tratar, bien, de colaborar, de nuevo, colaborar,
claro,
y recalco, a tomar de decisiones o a tomar determinadas posturas de frente a algunas situaciones.
¿Y cómo llegan en la cuestión de trabajar con Italia?
Es por un proyecto de mi director de Bahía Blanca, el doctor Guillermo Simari.
Es donde Maximiliano ha hecho su doctorado, ¿no es cierto?
Está
exactamente. En la Universidad de Bahía Blanca.
Sí, ellos tienen una fuerte relación con todos los países europeos. E inclusive este año tuvieron 6 cursos de posgrado de gente de afuera que vino a dictar. Uh-huh. Y surgió este proyecto, se llama el Proyecto Mirel. Que lo componen las principales potencias del mundo y bueno, el doctor Simari pertenece, reconocido dentro a ese nivel y nos extendió la invitación para que podamos participar.
Qué bueno, no, espero nos comenten después cuando vuelvan a qué tal les ha ido allá y la experiencia, como siempre, chicos. Bueno, un gusto siempre tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos, por contar estas novedades. Nosotros desde la facultad nos sentimos muy orgullosos porque cabe resaltar que los chicos son docentes en nuestra facultad, investigadores. Han sido egresados, así que son egresados de nuestra facultad, así que bueno, por eso, para contarle a nuestros oyentes de todas las cosas que se hacen en la facultad y los frutos que tenemos a través de los trabajos de ustedes, ¿no?
Sí, así.
Además de la PP. Bueno, muchas gracias por estar
y
hasta otra oportunidad.
Vamos
a hacer un cortecito musical y volvemos. Gracias. Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar la ética e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad. Bueno, regresamos de nuestra pausa musical, que tengo que hacer la salvedad que el tema es creado por inteligencia artificial. Se llama este aparato, equipo, máquina, se llama Flow Machines, y el tema se llama Doctor Strange. Bueno, regresamos de la pausa y continuamos con nuestro programa para seguir contándoles sobre lo que hacemos en nuestra facultad. No solamente se imparten clases aquí, como les hemos contado en el bloque anterior, también nuestros integrantes realizan investigaciones, y uno de los ejes muy importantes en nuestra unidad académica es la extensión. Por este motivo, contamos con el invitado de hoy, que es uno de nuestros docentes, y también cuenta con varios proyectos en los que se trabaja asistiendo a algunas necesidades en nuestro interior provincial. Es el ingeniero Carlos Juárez, que es docente del Laboratorio de Física para distintas carreras de nuestra facultad. También, bueno, se da su tiempo para viajar al interior y hacer estos trabajos que nos va a contar ahora. Bienvenido, ingeniero.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Es director también de dónde?
Director del Centro de Sistemas de Potencia y Energías Renovables. Ajá. que pertenece al Instituto de Tecnologías Aplicadas.
Bien.
De la facultad.
Por este motivo de las energías renovables ha estado trabajando, le hemos invitado hace unos programas atrás para que nos cuente, porque a nivel nacional, ¿no es cierto?, se está trabajando, que eso en otra ocasión nos va a comentar mejor, pero se está trabajando para incluir como materia, ¿no es cierto?, de algunas carreras, el tema del tratamiento de energía.
No como materia. Ajá. Sino más bien incluir contenidos que tengan que ver con eficiencia energética.
Eficiencia energética.
Ajá. Pero está en estudio todavía. Bien. Y los trabajos que se han hecho, las reuniones en las que he participado, tenían como objetivo plantear lineamientos. Uh-huh. Lineamientos para cuando se generen currículas nuevas de planes de estudio. Bien. Que incorporen dentro de los planes de estudio la eficiencia energética.
Eficiencia energética. Sí. Bien. Pero lo que nos interesa hoy es su trabajo de extensión, digamos.
Sí.
Y
sí.
Que nos cuente, porque tengo entendido que es más de un proyecto, ¿no es cierto?
Sí, este año apareció la solicitud. Uh-huh. A la Facultad de Ciencias Exactas por parte de la INTA Quimilí. Para darle servicios dentro del área de energías renovables en distintos proyectos. Uh-huh. Son proyectos de servicio para nuestro caso, y empezamos a trabajar con ellos. El primero, que ya está cumpliendo una primera etapa, ya se está cerrando una primera etapa, es servicio de mantenimiento y diagnóstico de dos sistemas fotovoltaicos con que cuentan ellos en su nuevo predio. El INTA Quimilí tiene un nuevo predio en donde tienen dos sistemas fotovoltaicos de bastante magnitud, digamos, para lo que Bien. Uno está acostumbrado a ver. Uh-huh. Uno es en un área de administración, que es un sistema de 4.000 vatios, y el otro es en el área de laboratorio-taller, que es de 3.500 vatios. Son dos sistemas autónomos, independientes, y como parte de los requisitos que le pusieron a ellos para sostener el sistema es que tengan alguien que les haga el mantenimiento y el diagnóstico preventivo.
Bien.
Entonces, sobre eso hemos trabajado en la primera. Ese es uno de los servicios que se ha estado brindando. Y lo que se ha trabajado es medición de magnitudes eléctricas, medición de puesta a tierra, análisis de banco de baterías, estado de los bancos de baterías, análisis mediante imágenes termográficas del estado de la instalación.
¿Esto en el mismo lugar o en otro lugar?
Todo esto en el mismo lugar, y Bien. Siempre haciendo uso de equipamiento con que cuenta el instituto, que es equipamiento que se ha adquirido con los fines de brindar este tipo de servicios.
Bien.
Con calidad que pueda certificarse bajo normas. Y de esa manera hemos estado funcionando en ese tema.
Con instituto se refiere al ITA, ¿no es cierto?
Cuando menciono instituto, me refiero al Instituto de Tecnología Aplicada, que es el ITA. Sí.
Bien. ¿Y quiénes pueden pedir ese servicio? O sea, porque bueno, desde los institutos se brindan, ¿no es cierto? Algunos
servicios. Sí, sí. Puede ser cualquier institución o cualquier
particular también,
sí. La necesidad que tenga se presenta ante la facultad mediante una nota solicitando un servicio para ver si se lo puede cubrir.
Sí.
Y de ahí se gestiona. Bien. A partir de ahí se inicia la gestión.
Bien.
Ese es uno de los servicios. Uh-huh. Otro servicio que nos pidieron ellos mismos también es de un sistema de monitoreo y almacenamiento de valores, parámetros eléctricos que puedan monitorearse por internet.
Ajá.
Hay un grupo de estudiantes que están trabajando con eso, ya está prácticamente terminado. La idea es, sobre esos sistemas fotovoltaicos que están en Quimerí, hacer las mediciones que sean de interés, registrarlas y almacenarlas en una computadora y poder monitorear esa computadora por internet.
Bien.
Es decir, se pueden ver cuánto están generando los módulos, cuánto están entregando las baterías, cuánto están consumiendo desde cualquier lugar que tenga conexión a internet.
Qué bien.
Ese todavía está en marcha, pero ya le faltan pocos detalles para terminar.
¿En esto me dice que trabajan estudiantes?
Sí, sí. Ajá. Sí, porque se busca buenísimo, que haya claro. La componente. Por un lado de investigadores,
sí.
Por otro lado de profesionales ajá. Que sea un profesional senior, un profesional junior, vamos a decir así, que bien. Reciente,
ajá.
Y que también participen estudiantes de los últimos claro. Cursos, que ya estén próximos a recibirse.
Como para que vayan teniendo su parte de práctica, que
claro,
además, por
claro,
las carreras
claro.
Sí lo tienen, ¿no es cierto? Si
claro,
lo hacen,
claro.
No necesariamente en un proyecto así.
Hoy en día se habla mucho de curricularizar la extensión.
Bien.
Entonces
sí.
Se trata de generar espacios en donde el estudiante, ya desde su estadio de formación, participe de estas actividades en donde la universidad sale al medio. Se busca que la universidad salga al medio
sí.
y no solo a ambientes muy urbanizados, digamos, sino que vaya al interior profundo
bien.
De lo que es nuestra provincia, que tenemos bastante para
bien.
Recorrer.
Y mucho por ayudar también,
y
¿no?
mucho, mucho por hacer,
por
efectivamente.
Hacer ahí, sí.
Efectivamente.
Y bueno, me imagino una gran experiencia para los estudiantes.
Así
se
es.
Trasladan allá.
Sí, 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 así es.
Uh-huh.
Y así, bueno, ya tenemos algunos que se han ido recibiendo en el transcurso
uh-huh.
Y se busca de que esa experiencia que han ido adquiriendo se siga manteniendo de alguna manera dentro del ámbito universitario, que no pierdan la relación con la universidad.
Bien.
Más allá de que puedan seguir desenvolviéndose como profesionales.
Sí, sí.
Entonces, me parece que es una experiencia que para nosotros puede dejarnos mucho, a nosotros como docentes de la universidad y a los estudiantes, como estudiantes que hacen la transición
claro.
Al profesional. Esto es algo que dentro del ámbito en el que nosotros estamos trabajando, lo estamos viviendo como una experiencia nueva.
Bien, bien. También he visto, bueno, esto lo habíamos publicado creo que el año pasado a través del área de prensa de la facultad. Digo, como para ponerlo de ejemplo, también en una escuela habían hecho una instalación o revisión, algo así, de
sí, sí.
También los paneles fotovoltaicos de una escuela del interior, ¿no es cierto?
Sí, sí, se hizo un servicio de refuncionamiento de una
bien.
Escuela del interior que tenía problemas. Muchas escuelas que tienen sistemas fotovoltaicos,
sí.
Al cabo de un tiempo que no tienen mantenimiento,
claro.
Empiezan a tener problemas.
Sí.
Y bueno, son muchas. Nosotros nos damos cuenta que desde la universidad cubrirlas a todas va a ser imposible,
claro.
pero las que se acercan y que podemos hacer algo, lo hacemos.
Uh-huh.
No tenemos
uh-huh.
En ese sentido reparo. Actualmente se está terminando de trabajar o de gestionar una uh-huh. instalación fotovoltaica para una localidad que está en la Cañada Copo, ¿no?
Ah,
no es la Cañada de Departamento Figueroa,
claro.
Es la Cañada Copo. Es una localidad que está 4.000 kilómetros antes de salirse del límite con el
claro.
Chaco.
Ajá.
Y en ese mismo lugar hay una escuela de estas características.
Bien.
Tiene un sistema fotovoltaico que no está funcionando y uno de los puntos que tenemos para hacer cuando vayamos es hacer el diagnóstico de qué es lo que está pasando ahí.
Bien.
Así que aprovechamos el viaje para hacer varias cosas al mismo
claro.
Tiempo. Se hace un sistema fotovoltaico que vamos a llevarlo para un salón comunitario.
¡Ay, qué lindo!
Al momento que se hace esa instalación, se va a brindar una capacitación para gente que está en el lugar, como para que haga mantenimiento básico, claro. Nos pueda avisar, está pasando tal cosa, claro. Y de aquí le podamos dar instrucciones y él pueda hacer alguna operación para buscar restablecer el
claro,
servicio.
Porque por ahí tal vez no hace falta, o sea, tal vez son cuestiones mínimas lo que hay que hacer para que funcione, ¿no es cierto? Una vez creo que me había comentado que algo así como que no habían levantado una perilla, una cosa por el estilo.
Sí, sí, claro. Tiene que ver con la capacitación, claro. Aprender a manejar el sistema.
Sí.
Por ejemplo, era un caso muy, muy particular. Sí. En un ambiente urbano, uno cuando sale del lugar para ahorrar energía baja todas las llaves del tablero. Sí. En un ambiente donde hay un sistema fotovoltaico, hacer eso puede ser que corte la llave que carga las baterías, precisamente, cuando uno no está.
Claro.
Entonces, bueno, eso es capacitación.
Claro.
O sea,
saber qué tocar.
Explicar qué llaves hay que cortar y cuáles hay que mantener, porque claro. Eso es lo que mantiene una carga desde un sistema fotovoltaico a las baterías.
Claro.
Bueno, cosas así. Y como te decía recién, aprovechando el sistema fotovoltaico este sí. En copo que vamos a hacerlo, se da una capacitación. Bien. Y al mismo tiempo se hace un diagnóstico sobre la escuela para ver qué es lo que está pasando, para ver si se puede hacer refuncionar el sistema.
Bien.
Entonces la idea es esa, aprovechar un viaje para hacer varias cosas.
Claro, ah. Además que no es aquí nomás, digamos.
Sí, es bastante lejos, digamos.
Eso se llama hacer patria, ¿no es cierto?
Es salir al interior.
Está bien.
Es salir al interior.
¿Van a ir con estudiantes también?
Sí, uh-huh. Somos un equipo de 5 personas. Al menos uno estoy viendo de que vaya.
Sí.
Y probablemente salgamos en el transcurso del fin de semana próximo, no este inmediato, sino sí. El que sigue uh-huh. O el otro.
Bien,
así que ya
bien.
Está bastante próximo a ejecutarse.
A concretarse. Sí. Bueno, será una buena noticia para la gente de esa zona entonces y que puedan utilizar un lugar social, ¿cómo sería?
Un salón comunitario, ¿sí? Es un salón comunitario, sí.
Bien,
así
qué
es.
Lindo, qué lindo. Sí, esas cosas a mí me ponen muy contentas y más si en el caso de la facultad es quien va a ayudarles a que tengan su salón en buenas condiciones, digamos.
Así es.
Porque probablemente lo pueden usar pero de día, no pueden hacer actividades de noche y hace calor como para reunir a la gente de la zona de día.
Así es, exactamente.
Así que buenísimo.
Muchas veces es la necesidad lo que uno no percibe desde la ciudad, digamos,
sí.
Desde donde está la universidad. Pero cuando llega la solicitud, uno puede focalizarse como para decir, este es un lugar que necesita soluciones.
Bien.
Es gente que tiene un cierto grado de emprendedorismo, digamos,
bien.
En donde aportando la energía puede seguir creciendo.
Claro.
Entonces uno apuesta un poco a eso, ¿no?
Sí.
Dice, en esto vamos a poner nuestro esfuerzo porque es muy probable que fructifique.
Uh-huh.
Es parte de la filosofía de analizar y gestionar este tipo de proyectos.
Uh-huh.
Muchas veces uno diseña un proyecto y lo lleva al interior, pero después no prospera y con el tiempo la gente no se apropia de ellos.
Claro.
Y quedan en el abandono.
Sí,
entonces
sí.
Se busca que eso no suceda.
Claro.
Y parte de este análisis es motivo de un proyecto ya de investigación, pero
ajá.
Ese es otro tema que
otro día
da para conversar en otro momento, sí.
Ajá, pero mencióneme algo porque ahora quiero saber qué investigación están haciendo.
Bueno, es un proyecto que estudia indicadores de tipo técnico, de tipo sociales y de tipo económicos para la toma de decisiones.
Uh-huh.
Para la toma de decisiones de proyectos que tengan que ver con aplicación de energías renovables.
Bien.
No solamente se evalúa las características del lugar, sino también cuáles son las necesidades y qué tipo de solución es la que necesita. Entonces, no es tan técnico en sí,
claro,
sino tiene que ver
una
con...
Una visión más amplia.
Claro, sí. Tiene que ver un poco con lo social y tiene que ver también con lo económico.
¿Y esto desde el ITA? O desde
sí. O sea, es un proyecto que está dentro del sistema de ciencia y técnica
sí.
De la facultad.
Sí.
Y los integrantes que participamos en él somos integrantes del Instituto de Tecnología
claro.
Aplicada.
Bien, o sea, no solamente ejecutan cuestiones como el asesoramiento y capacitación en extensión, digamos, sino que también están haciendo trabajos de investigación.
Sí, así es.
Bien, muchísimas gracias por la información.
Bueno.
No sé si hay otro proyecto, otra cosa que nos quiera comentar.
Bueno, no sé si tenemos tiempo.
Un poquito.
Porque, bueno, algo que tal vez podría ser para mencionar es que ya no dentro del área de servicios a sistemas con energías renovables, sino incluyendo inclusive a las energías convencionales, hablando de sistemas eléctricos ya de potencia, porque el CESPER se refiere a sistemas eléctricos de potencia y energías renovables. Hace poco se hizo una capacitación que tiene con vistas también formar profesionales para dar servicio en el área de gestión de energía en potencia, digamos. El curso se llamaba Introducción a la Simulación de Sistemas Eléctricos de Potencia.
Bien.
Estuvo dictado por dos profesionales de la Universidad de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, de la sede Oberá. Ellos son consultores de Yaciretá. Uno es doctor en ingeniería eléctrica, el otro es magíster, está haciendo el doctorado también. Y dieron un curso de capacitación sobre ese tema. Sistemas eléctricos de potencia, manejando modelización, simulación, usando distintos software que son diseñados para esos fines.
Claro, claro.
Esto se hizo en el nodo tecnológico, fue una semana, un curso de 40 horas, y participaron profesionales del medio. ¿No? Está previsto otro curso un poco más avanzado respecto de este, en donde ya se trabajaría específicamente sobre un software particular, puntual.
Bien.
Y ese está previsto para el año que viene, así que seguramente cuando se acerque la fecha vamos a volver a conversar.
Bueno, eso espero, porque es muy interesante, y además para que, bueno, sepa más gente para participar.
Así es.
Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Aquí ha estado el ingeniero Carlos Juárez, que es docente de nuestra facultad, director de...
del Centro de Sistemas de Potencia y Energías Renovables.
Bien, porque para acordarme era muy largo.
La sigla es CESPER.
Ah, bien, bien. Que funciona en el Instituto de Tecnologías Aplicadas de nuestra facultad, y bueno, nos ha estado comentando sobre diferentes servicios que desde el ITA se ofrece a la comunidad. Muchísimas gracias, y bueno, en otro momento estamos contando con su presencia.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Camino peregrino se hace cargo porque lo hizo la injusticia. De aquel exilio infernal. Pero en las sombras del monte mi pueblo es luz que camina. Un corazón legüero que avanza. Latinoamérica,
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad.
Bueno, continuamos en nuestro programa. Ahora estamos con el espacio GAME, como lo llamamos, donde siempre nos acompañan tutores, tutores de pares, tutores que son estudiantes avanzados de las carreras y trabajan en el Gabinete de Mediación Educativa para hacer el acompañamiento a los ingresantes y, bueno, alumnos de primer año hasta segundo, más o menos, ¿no es cierto? Los acompañan para que no se, bueno, no se pierdan en el transcurso y la transición de lo que es la secundaria a la universidad. En el caso de hoy estamos con Franco Giovannini. Muchas gracias por estar aquí, Franco.
Gracias a vos por invitarme.
Por supuesto, no hay problema. Y contame, bueno, justamente de esta transición vamos a hablar, pero contame en qué carrera estás.
Yo soy estudiante de Ingeniería Electromecánica.
Ah, bien.
Actualmente me faltan rendir 3 materias para terminar la carrera.
Bien,
y el trabajo final en el que estoy trabajando. Estoy trabajando sobre la automatización de un invernadero.
¡Ay, qué lindo!
Ese es mi tema. Uh-huh. Y bueno, soy tutor desde mayo de este año, así que soy relativamente nuevo.
Bien, bien. Bueno, pero está bueno que antes de dejar la carrera o la universidad también estés haciendo este acompañamiento que les da también como estudiantes herramientas, ¿no es cierto?, para manejarse con el resto de la gente y para ser, digamos, a futuro, quien dice, ser docente.
Sí, me parecía una actividad que quería realizar antes de terminar la carrera.
Bien.
Para transmitir un poco, digamos, mis conocimientos y mi experiencia a los chicos que recién están empezando la misma carrera que yo, digamos.
Claro, claro. ¿Ya te han designado o todavía están...?
Sí, he tenido chicos de ingeniería industrial.
Ajá.
Y algunos de electromecánica.
Ajá.
De industrial porque también estoy cursando, digamos, ingeniería industrial.
Qué lindo.
Como es una carrera parecida a la electromecánica, tiene bastante materias en común, así que me he inscripto y he pedido equivalencias y me falta un poco más que electromecánica, pero también estoy
pero
avanzado.
¿Es posible que seas ingeniero de ambas cosas entonces?
Sí, es posible.
Qué bien, te felicito.
Gracias.
Bueno, pero contame ahora, justamente estábamos hablando sobre esta transición, ¿no es cierto? Que hay desde la secundaria a la universidad. ¿Y cuáles serían, no sé, las diferencias de un estudiante de secundaria con uno de la universidad?
Sí, me parece interesante hablar del tema, justamente en esta época del año. Y básicamente las diferencias, una de ellas es la libertad. Un estudiante secundario tiene todo estructurado, digamos, cuándo va a ir a clase, los horarios, a dónde tiene que ir.
El timbre.
Y, por ejemplo, un estudiante universitario tiene el poder de tomar la decisión de asistir a ciertas clases, a otras no. Obviamente con las consecuencias que esto tiene en su desempeño académico.
Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, que sí, es una de las cosas que que recuerdo de cuando uno empieza la universidad, justamente esa sensación de libertad, tienes razón, porque te puedes levantar de una clase y no estar en el resto de la clase si no te interesa o si no te gusta el tema o si no estás de acuerdo, también puede ser, o porque tienes otra cosa que hacer, porque también pasa. Lo que sí un estudiante debe entender como universitario, que así como tiene derechos, tiene deberes, ¿no es cierto? Sí. Porque si el docente ha dado temas importantes en el momento que uno no ha asistido, después es responsabilidad de uno conocer todos los temas al momento de rendirlo, ¿no es cierto?
Claro, esa es otra diferencia también en el respecto a los contenidos.
Ajá.
En una universidad hay muchísimos más contenidos que en el colegio. Por ejemplo, un profesor puede dictar toda una unidad en una clase, cuando en el colegio son varias semanas, le lleva varias semanas o incluso todo un cuatrimestre dictar un tema.
Claro.
Además, como vos decías, hay temas que no se los dictan, por ejemplo, y después en el final
hay que rendirlo.
Son evaluados. Sí.
Bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta los que son nuevos estudiantes. Hay que estudiar el programa.
Claro,
¿no es cierto?
Sí.
Porque muchas veces uno se lleva de los apuntes tomados en clase y estudia solamente lo que se ha dictado en clase, pero no, el examen final va todo el programa, ¿no es cierto?
Claro, o sea, en eso también se refiere al tiempo de estudio, los tiempos son distintos. Quizás en el secundario se prepara para una prueba en 3 días, cuando en una universidad te lleva a una preparación durante mucho tiempo y quizás en los últimos 3 días fijar bien los conocimientos, pero es mucho más exigente, digamos, el ritmo de estudio.
Y hay que profundizar, ¿no es cierto? No
también,
leer así nomás.
Sí, no solamente con las cosas de clase, sino acudir a la biblioteca a veces para profundizar ciertos temas.
Bien. ¿Otro aspecto?
Otro aspecto también que es muy importante es la información. En el colegio está el preceptor que viene y le da toda la información, qué tienen que hacer, y muchas cosas ya son fijadas antes, pero aquí en la universidad uno se tiene que procurar por sí mismo, digamos, la información.
Sí.
Algo importante, digamos, que quiero destacar aquí es que los tutores estamos para... no para brindar la información en el primer año, sino para enseñarles, digamos, a los chicos cómo obtener esa información. Que tienen que leer transparentes. Eso es fundamental.
Sí.
Mucha información se publica en los transparentes o los profesores se manejan por mail.
Bien.
Es algo importante también que tienen que empezar a usar el mail cuando entran a la universidad.
Aquí es un tema bastante recurrente, ¿no? Y creo que también tiene que ver con una cuestión de generación. Los millennials, digamos, no son muy adeptos a usar el correo, pero sin embargo aquí en la universidad tienen que usarlo, porque siempre los comunicados y incluso archivos de información y todo se pasan por ahí, ¿no es cierto?
En el ingreso mismo, digamos, es fundamental tener acceso al correo para poder registrarse, digamos, en la cuenta del CIU.
Así que bueno, tener en cuenta, ver los transparentes. Aquí en la universidad uno siempre ve muchos carteles pegados, si bien es cierto, muchas veces no están actualizados o ya han pasado y siguen ahí, pero hay que estar atento a la cartelería, ¿no es cierto?
Sí,
a los transparentes.
Es algo que se aprende, digamos, con el transcurso de la carrera, a fijarse en esas cosas.
Sí. Y bueno, tener en cuenta entonces ver los transparentes y revisar de manera continua, digamos, el correo, ¿no? Una vez al mes.
Sí,
digamos.
No, periódicamente.
Claro. Bien, ¿otro punto?
Otro punto también que quería destacar era la estructura.
Ajá.
Por ejemplo, en el secundario tenemos clases en una misma aula siempre, todo el año. En cambio, aquí en la universidad hay que moverse por distintas aulas según la materia que tengamos, y también hay que estar al tanto de eso, en qué aula se dicta, conocer las aulas.
Bien, sí.
Otro aspecto también que quería resaltar es el tema de los profesores particulares. En el estudiante secundario acude mucho a los profesores particulares. Pero aquí, digamos, en la universidad no es necesario, porque tienen los ayudantes, digamos, de las materias, que son los que se encargan de eso. Y
sí,
además es difícil conseguir profesores para particulares, digamos, para carreras universitarias.
Sí, 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 sí. Pero siempre cada cátedra tiene sus horarios de consulta, ¿no es cierto? Ahí están los ayudantes estudiantiles. Y si no, también, bueno, en el caso de los tutores, algunos tutores también pueden acompañar en eso, ¿no es cierto?
Más bien, digamos, los tutores acompañan en el desempeño, digamos, de la vida universitaria, bien, no tanto en lo,
bueno,
en lo uh-huh, académico, digamos.
Sino en el centro de estudiantes también, muchas veces hay chicos
también
que
hay,
pueden ayudar.
También hay información, digamos, sí, en el centro de estudiantes.
Bien,
sí,
pero desde la facultad se provee, digamos, como el caso de los ayudantes estudiantiles o los,
sí,
docentes mismos, en los horarios de consulta para que vayan y evacúen sus consultas.
Sí,
¿no?
Sí, hay muchos recursos, digamos, como para evitar acudir a un profesor,
claro,
particular.
Bien, 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 bien. ¿Algún otro punto para tratar?
También me quería referir al tema de que en el secundario uno pasa todo el año, digamos, y a fin de año sabe si se lleva materias a diciembre, a marzo, y lo soluciona, digamos, ahí nomás, y al año siguiente empieza otro año.
Uh-huh.
Aquí en la universidad, digamos, eso no es tan así, porque uno planifica, digamos, cómo va a ser su carrera.
Bien.
Uno decide cuántas materias va a cursar, cómo las va a rendir, o si va a dejar de cursar algunas, y puede que a fin de año no llegue con todo resuelto, digamos, uh-huh, y pase al siguiente año limpio, por así decirlo.
Claro.
Eso va a depender, digamos, de la exigencia que uno mismo se ponga, digamos.
Bien.
Por eso también hay una diferencia en el tema de responsabilidad.
Uh-huh. Sí.
Hay que adquirir más responsabilidad, digamos, cuando uno es estudiante universitario.
Bien. Además hay que tener en cuenta las correlativas, ¿no es cierto? Porque muchas veces se olvidan y uno, al no organizarse para rendir los exámenes, tal vez se deja para el año siguiente rendir una materia que después, cuando uno se va a inscribir, se da cuenta que la tendría que haber tenido aprobada para poder cursar la materia del año siguiente, ¿no es cierto?
Así es. En eso también los tutores cumplimos una función muy importante,
uh-huh,
porque les ayudamos a los chicos, digamos, a armar su plan de estudio, por
bien,
así decirlo, su plan,
sí,
personal, y les hacemos caer en cuenta qué materias son más
bien
importantes que las otras,
claro,
digamos, para que no las vayan a perder o se focalicen más en esa,
bien,
para, por ejemplo, no estar todo un cuatrimestre sin cursar nada.
Bien, 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 bien. Bueno, ¿tienes algo de este tema?
No,
bien, después seguimos entonces con otro tema. Vamos a hacer un cortecito musical y enseguida volvemos.
Y después soy libre y dichoso por el solcito de la quebrada, me va acariciando el alma. Sigo al viento sus pasos, me pierdo en valles y ríos, en penas me cuenta historias que va arrastrando. Ancestral, milenaria, mutilada, pero su voz no callará jamás. Camino de la quebrada, la inmensidad se revela.
Continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Estos últimos temitas que hemos escuchado son del grupo Tanta, que son de aquí de Santiago del Estero. En el anterior han sido acompañados por Rally Barrio Nuevo, y en esto están con uno de los otro integrante del folclore santiagueño. Seguimos con el espacio GAME y estábamos hablando sobre el ingreso, ¿no? El ingreso que ya ha empezado esta semana, el ingreso anticipado.
Sí, el lunes ha habido una reunión informativa en la que han concurrido aproximadamente 130 personas, uh-huh, entre aspirantes a ingresar y padres. Es una actividad del GAME que realizan los tutores. Han estado presentes autoridades de la facultad, autoridades del GAME y representantes del centro de estudiantes para darle la bienvenida a los chicos. Uh-huh. Ha consistido básicamente en informarles las pautas generales del ingreso, y los tutores los hemos llevado a los chicos a hacer un recorrido, digamos, por la universidad, mostrándole los lugares más importantes.
Claro, para que se vayan ubicando ya.
Claro, como ser departamento de alumnos, el área becas, el ciber. Después hemos ido por las aulas principales, digamos, donde se dictan las clases del ingreso.
Bien.
Y el VAR y el CIU.
Claro, que son los primeros lugares, digamos, donde los chicos van a llegar. Claro. Y que esto, además, usualmente en cada acto, digamos, del ingreso, después al finalizar los tutores los acompañan como para que se vayan ubicando. Además, bueno, y claro, ya empiezan las clases esta semana.
Sí, el jueves y el viernes empiezan las clases de las comisiones a partir, uh-huh, de las 19 horas, uh-huh, con el área de introducción a la vida universitaria.
Bien.
Es uno de los cuatro espacios que hay que aprobar, digamos, para ingresar.
Bien.
Los otros son matemática y física o informática, según la carrera,
sí,
y un taller de lectura y comprensión de texto.
Bien. Bueno, ojalá que los chicos estén, me imagino, muy entusiasmados, eso sí, pero que, bueno, que les vaya bien y que tengamos la mayor cantidad de ingresantes, ¿no es cierto?
Sí, sería muy bueno que haya muchos ingresantes.
Bien, además están ustedes para acompañarlos. ¿Tienes algún dato más para darnos?
Sí, que matemática, por ejemplo, empieza el 6 de octubre.
Bien.
Uh-huh. Y después sigue física. O informática para los chicos de las carreras
Bien.
De informática.
Toda esta información sobre el ingreso está en nuestra página web de la facultad, fce.unce.edu.ar. Hay un link que dice Ingreso 2018, donde se les explica todo el procedimiento que tienen que hacer. Primero hay que hacer la preinscripción sí o sí por internet. Y por otro lado, bueno, ahí cada estudiante, según el área que estudie, o sea, la carrera que elija, si es para las informáticas o si es para el lado de las ingenierías, bueno, tienen sus materias que deben aprobar. Bueno, a tener en cuenta las fechas, porque pueden hacer todo el curso ahora en el anticipado, o pueden elegir hacer las materias que quieran hacer en este año y las otras hacerlas en febrero, ¿no es cierto?
Así es, incluso pueden incorporarse, por ejemplo, en matemática o en física.
Bien.
Y el resto hacerlo en febrero, digamos, no hay una fecha tope para ingresar, digamos.
Bien, perfecto. Bueno, a tener en cuenta, hay que preinscribirse y, bueno, entrar en el ingreso en el momento que puedan. Si es más pronto, mejor, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, contamos con otro tutor, me imagino, en el próximo programa, y si no, a vos cuando te toque de nuevo, ¿eh?
Bueno, gracias a vos por invitarme.
Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Solo de mí, cuando digo que soy...